Disciplinador también.
Un placer también.
Hola, Hassan, muy buenos días. Hola, Azuri, Yamid y todos los amigos de la mesa y también para el amigo Bernal en la distancia.
Bueno, vamos a empezar este debate, sobre todo enmarcado en lo que ocurrió este fin de semana. ¿A usted cómo le pareció lo de estos trinos? Lo de estos trinos de el señor Jaroleto es.
Jaroleto,
Jaroleto
sí.
con doble T, sí. Jaroleto con doble T. ¿Cómo le pareció, Alberto?
Pues a ver, Hassan, a ver, yo entiendo toda la cuestión de que las redes sociales hoy cada día pues, cogen más fuerza y pues para el gobierno es importante tener una capacidad de influenciar las opiniones y mostrar logros, etcétera, etcétera, a través de estrategias en Twitter, ¿no? Ahora, lo que sí me parece excesivo, digamos, en un país con tantas necesidades como Colombia, es el valor por trino, digamos, me parece una barbaridad, 1.800.000 por trino, mal contado. Y también me parece muy complicado lo que mostraron ayer en las redes sociales, porque pues la gente que se puso a hacer la tarea de hacer mirar el trend line, el Twitter line de la persona que todos vimos ayer. Vimos cómo el presidente Santos le contesta un trino el 20 de julio a esta persona, pero cuando uno se baja bastantes meses atrás se da cuenta que esta persona es una persona que le desea la muerte al político de oposición más importante de Colombia, ¿no? Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues, uno puede armar suspicacias, no suspicacias, de que tenga que ver, con que no tenga que ver, porque a este señor le paguen, porque a este señor no le paguen. La realidad es que hay un contrato para influenciar, digamos, y trinar a favor del gobierno, y creo que eso queda muy mal dentro de la visión de un país con tantas necesidades como Colombia, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de Suiza o de Noruega, pues, ¿quién diablos le importa que gasten 1.000 euros o 2.000 euros en unos trinos? Pero pues todo el mundo tiene que comer, pero en un país como Colombia me parece muy difícil defender esa estrategia, ¿no?
Augusto, ¿qué piensa usted?
Mire, yo, Hassan, de audiencia, quiero apartarme un poco de el nombre del gobierno. Lo que pienso es que desde muchos tiempos atrás, el modelamiento de la opinión ha sido una necesidad, independientemente si es Colombia, si es Estados Unidos, si es Suiza. El modelamiento de la opinión es una aspiración de quien gobierna. Lo que pasa es que los canales van cambiando. Antes, yo recuerdo que el modelamiento de la opinión en los departamentos, en los municipios, en los países, se hacía con papelitos, los famosos pasquines. Se hacía con los amigos, con los círculos de líderes que iban y pregonaban, aquellos pregoneros que anunciaban el discurso del candidato o el discurso de un gobierno. Pues claro, los tiempos van cambiando. Tenemos unos nuevos instrumentos, unas nuevas herramientas tecnológicas que son mucho más eficientes a la hora del tiempo, de la cobertura. Y pues obviamente un gobierno, una campaña, una organización privada, pues tiene acceso a estas herramientas y las usa para seguir modelando opinión.
Pero eso que usted plantea también me parece muy interesante en un sentido y se lo quiero preguntar a ambos. Miren, aquí empezó a circular una palabra que se volvió influenciador. Y pues yo me hice una pregunta y creo que todos la tenemos. Es, ¿qué es un influenciador? Pues me di una tarea sencilla. Puse influenciador en Google. Y me apareció un artículo de la revista Dinero, Carl, del 9 de febrero de este año. Y dice, top de los influenciadores digitales más reconocidos en Colombia. Un estudio de la consultora Porter Novelli reveló quiénes son los influenciadores digitales más importantes de Colombia en sectores de moda, opinión, consumo y deportes. No le voy a leer todo el artículo, simplemente le voy a dar nombres. Influenciadores número uno en la moda, Carolina Gómez, Beatriz Arango, Yuri Vargas, Jennifer Lebovich. Influenciadores número uno en la política,
esos son los que deberían haber contratado a mí.
Daniel Samper, Félix de Bedú, Antanas Mocus, Daniel Coronel, Blado.
¿No sale Jaroleto?
No sale Jaroleto. Influenciadores número uno en consumo, Felipe Arias, Carolina Gómez, José Carlos García. Influenciadores número uno en deportes, Radamel Falcao, James Rodríguez, Selección Colombia, David Ospina, Freddy Guarín. Tampoco aparece Jaroleto. Tampoco. Por ningún lado aparece señor Jaroleto.
No juega fútbol, tampoco.
Pero a ver, no es número uno en consumo, no es número uno en deportes, no es número uno en política, no es número uno en moda, no es número uno en nada. Es así de sencillo, en nada. Explíquenme ustedes entonces lo siguiente. Si tenemos una política donde ya hay una configuración nueva en el mercado que se llaman influenciadores y sobre ellos se puede basar una gran estrategia de marketing y marketing político para vender unas políticas públicas, hombre, Alberto, ¿por qué carajos no buscan a los mejores, los contratan y les dicen, ¿por qué no me sirve usted influenciador? Pero, ¿por qué tienen que buscar un gato que no conoce nadie, o lo conocerán en su casa, y le pagan 70 millones de pesos para que promueva unas, para que dé unos trinos y busque unos retweets? ¿Usted me puede explicar eso?
Es que ahí es exactamente donde yo me varo, Hassan. Porque yo estaba haciendo exactamente el mismo razonamiento que usted acaba de hacer. En las últimas horas, porque pensando para ver qué podía añadir yo en este debate, porque no me quiero quedar tampoco solamente en lo que yo siento que es una, simplemente yo no sé quién pensó en esto, sinceramente, Hassan. Yo me imagino que mirando hacia atrás van a decir, oiga, qué error, porque además esto se filtra y entonces quedamos muy mal, y pues cuando la gente, una persona aterrizando de Marte en este momento, se mete a Twitter y dice, no, pues el presidente Santos tiene que pagarle a X personas para que hablen bien de él, porque nadie más va a hablar bien de él, ¿no? A mí me parece que es un mensaje muy complicado. Yo, todo el mundo sabe que yo soy muy cercano al presidente Uribe, pero yo solamente me quiero imaginar cómo hubiera sido la reacción de la mayoría de las personas que han mantenido un silencio bastante impresionante ante esta situación, donde el que hubiera comprado los tinos hubiera sido el presidente Uribe. Yo creo que eso hubiera sido otra sería la historia. Eso hubiera sido primera página en varios diarios, hubiera sido tema del día en absolutamente todas las emisoras, porque creo que es el único tema, o sea, la FM es la única que veo yo está hablando al respecto. Y a mí me parece que es un tema que sí debería tocarse, porque estamos hablando de la utilización de recursos públicos en un país con muchas necesidades. Y yo puedo hacer un argumento muy muy claro sobre decir, oiga, está bien, si vamos a gastar 70 millones de pesos en un influenciador para que el gobierno se vea mejor, pues hagámoslo después de que tengamos una estrategia de disminución de la sostenida de las muertes por desnutrición en los niños de La Guajira. Hagámoslo después, yo no tengo ningún problema con eso, pero metámosle prioridades a la cuestión.
Entonces... Y la calidad de los influenciadores, porque el problema del personaje Jaroleto es que en el, justamente lo que usted nombraba anteriormente, el 6 de febrero de 2013, trinó, la noticia del día nunca será la noticia si no es la muerte de Álvaro Uribe Vélez. O sea, es un tuit muy fuerte, como para que sea después el presidente Santos el que le diga a Jaroleto, gracias a usted por creer en la paz.
O sea, ¿no? yo me pregunto qué hace Juan Manuel Santos, también con todas las cosas que hay que hacer en este país, tuiteando con Jaroleto. ¿Es el presidente Santos realmente el que tuitea, o quién maneja la cuenta del presidente Santos? ¿O quién le dijo usted tiene que responder este tweet? O sea, ahí claramente hay una cosa amañada.
Le voy a agregar a este estudio, que no es, pero estoy leyendo directamente la revista Dinero. El que quiera leer el artículo es muy sencillo. Top de los influenciadores digitales más reconocidos en Colombia. Mire lo que dice. Como parte de esta investigación, una investigación que adelantó la consultora Porter Novelli, dice, como parte de esta investigación se estableció que a nivel local, el 76% de la participación en las conversaciones digitales está concentrado en influenciadores de entre 18 y 34 años. A nivel latinoamericano, los influenciadores que más impulsan las conversaciones digitales, según el estudio, provienen de naciones como Colombia, México y Argentina. En cuanto a las principales conclusiones, destaca el hecho de que la influencia digital de una persona, marca o medio de comunicación, óigame bien, no radica en el número de sus seguidores. No radica en eso.
Sí, no. Puede ser la calidad de los seguidores que tiene.
De acuerdo, ¿quién lo retuitea? Esto, usted lo me imagino lo había visto en marketing político hace rato.
No, lo usamos.
Y
usábamos todos los días.
¿Y cómo seleccionan ustedes a sus influenciadores? ¿Cómo dicen, mire, este puede ser un buen influenciador o alguien que nos mueva un, no sé, una estrategia de campaña, un mensaje? ¿Cómo lo seleccionan?
O sea, antes de responderte esa pregunta, ya quiero circunscribir mi opinión con respecto al caso en particular. Y esto, independientemente del contrato, independientemente de los valores, que me parece totalmente desacertado, lo que aflora o lo que avizora esto es la falta de estrategia en comunicación pública que ha tenido este gobierno de manera permanente. O sea, este es un error más de toda la colección de errores que a lo largo del gobierno...
Pero ya van de salida.
Hombre,
van a empezar en unos días, empiezan el octavo año.
Hassan, mira, por correr, por el afán. Ahora, yo creo que...
También era el que decía que creo que ese argumento era válido el primer año, ¿no?
Pues desde el primer año decían, es un problema de comunicaciones, y estaba Mesa. En el segundo año, es un problema de comunicaciones, estaba Muñoz. En el tercer año, es un problema de comunicaciones, estaba la prima, la señora Calderón. Y así...
Y se quedó el problema de comunicaciones en el gobierno. O sea, se inquietó. Ahora, ¿cómo escoge uno los influenciadores? Ahora, esto no es que sean figuras públicas.
Yo no lo voy a pensar, me confíes en los secretos de su compañía.
Porque realmente... Fíjate que es muy difícil que una figura pública fácilmente se sume a una campaña, se sume a un gobierno a hablar bien. ¿Por qué? De alguna manera también tiene gente alrededor o sus propias convicciones pueden decirle, no, yo no me meto en política o no me meto con cierto personaje, sino tal vez grabo un spot, pero no tuiteo pues de manera permanente. Pero el valor del engagement que tiene esa cuenta, el valor, no el número de seguidores.
Ah, no, si usted lo retuitea a Obama, listo.
Claro.
Ah, perfecto, ya, listo, ya llegó.
Pero realmente lo que uno mira es el alcance que está teniendo el contenido de la cuenta que uno convoca para que se sume a cierta campaña o a cierta iniciativa.
Lo entiendo perfectamente. Ahora vayamos al otro punto, que es lo que también quisiera más adelante que me lo conteste Alberto en Miami. Augusto, una cosa es este tipo de estrategias cuando usted la paga de su bolsillo. Usted asesora a candidatos. Así. Un candidato, usted le dice, mire, hay que hacer una campaña y en esta campaña tenemos que hacer una estrategia digital. En la estrategia digital vamos a tener que contratar unos influenciadores. Usted, señor candidato, hágame un favor, de su bolsillo, de su cuenta de ahorros, o su cuenta corriente, o su CDT, o donde usted quiera, saque esta platica para yo pagar a estos influenciadores. Cuando eso se hace desde el sector público, con dinero público, de sus impuestos, de los de Carl, de los de Azul y de los de Denis, ¿cómo es la cosa? Eso debería desglosarse abiertamente y decir, mire, es que estos señores tienen que revelar que cuando están trinando, están haciendo pagos con dinero público.
Claro, no lo veo, no veo el pecado. O sea, para mí no puede ser satanizado esto, porque al igual que una campaña, un gobierno también es una empresa pública. También tiene su preocupación por instalar ciertos mensajes, por modelar opinión, por informar inclusive, porque no necesariamente el hecho de que se pague por trinar es porque se diga algo que el contratante, el gobierno, quiere que se diga. Sencillamente también puede servir como una estrategia de irradiación de información. Ahora, válido totalmente que sea abierto, que se informe dentro de un plan de comunicaciones, que es que nuestra estrategia digital se tienen los siguientes contratos, que sea abierto, para que no sea satanizado lo que está sucediendo acá, que es como a la escondida, que es que estamos pagando 72 millones de pesos, que me parece una exageración en función de la cuenta que se está contratando.
Es el problema de estos influenciadores cuando hablan de una campaña del gobierno, así sea para hablar sobre un producto, como el caso de las Mintic, me imagino que será dicen ellos, de los kioscos digitales o de los planes de los puntos de internet gratis que existe. A la final, las personas que hacen eso están no solo informando, sino están respaldando la labor del ministro de turno o del viceministro de turno, tácitamente. Porque usted está hablando bien de una gestión, y está siendo pagado para que hable bien de una gestión de un nuevo producto, está hablando bien, pero usted lo debe decir, usted debe decir publicidad política pagada, trino político pagado, porque eso hace ver, es como los comerciales de una crema dental, sale un doctor diciendo esta es la mejor crema dental del mundo, tiene que decir que ese señor ni es doctor o que es un doctor que le pagaron para que dijera eso, porque él ni se lava los dientes, porque eso es la verdad, usted no puede engañar a la gente, eso es un engaño.
Alberto. No, yo creo que ese punto que se acaba de hacer, yo creo que es muy importante, porque yo sí creo que hay que diferenciar, o sea, a mí me parece que la pauta gubernamental para mostrar obras en noticieros, en radio, etcétera, para mostrar logros, para mostrar que se disminuyó la pobreza, etcétera, todo eso es totalmente válido. Uno puede estar de acuerdo en cuánto se gasta al respecto, cuánto no se gasta. Hay gente que dice que se gasta, yo personalmente pienso que si se hubieran gastado 2 billones de pesos, si no estoy mal, en el 2016, en pauta me parece un poco extremo, pero bueno, al menos lo entiendo y veo la razón de ser. Pero yo sí haría una diferencia muy grande entre la pauta gubernamental para mostrar logros y el contrato de una persona, un influenciador, como queramos llamarlo, para defender una gestión o defender un candidato. Eso me parece que es totalmente diferente, yo no lo pondría en el mismo... En el mismo balde. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo defiendo muchísimo al presidente Uribe. El presidente Uribe no me paga un centavo. Qué horror que el presidente Uribe en algún momento me mandara a mí un mensaje diciéndome, oiga, Albertico, ¿por qué no me ayuda pues con un primo acá para mejorar esto? O sea, el día en que el presidente Uribe se atreva a decir eso, créanme, yo no vuelvo a trinar a favor del presidente Uribe porque se me haría una falta total de...
Pero Alberto,
de
es que hay una sensación y yo creo que en eso pues hay un consenso y amplío entonces la discusión. No solamente está pasando con el tema de los trinos, está pasando con los analistas, está pasando con los comentarios. Es que una cosa muy distinta es cuando se escribe una columna de opinión y usted dice, perfecto, la columna de opinión es de tal persona. Pero cuando usted dice, no, es que la persona que escribe esa columna de opinión es contratista del Estado. O resulta que el señor...
La misma pauta.
O el señor que se sienta en el debate tiene un cargo en el gobierno. O recibe unos honorarios como contratista por parte del gobierno. O usted ya es influenciador, y lo pongo entre comillas, en las redes sociales, y a usted le está pagando una entidad del gobierno. Pues hombre, no deberíamos de tener la claridad de
credibilidad,
de advertirlo, de decir, mi posición sí es mi posición, pero esa posición también tiene un precio. Estamos cayendo en ese juego desafortunado, y ahora entonces llegó también a abrirse esa ventana de visibilidad en las redes sociales.
También, y así como pasa, Hassan, en las redes sociales, soy un convencido que los medios también tienen abiertamente que decir, hombre, mire, aquí tenemos gran pauta del Estado, o tenemos gran pauta de otro lado, o nuestra línea editorial es esta, y que la gente pueda escoger qué lee, qué escucha, qué ve, sencillamente a quién sigue ahora mismo en la red digital. Pues, o sea, yo personalmente hay cuentas que definitivamente no sigo ni siquiera por chisme, porque sencillamente no me gusta su línea, sus posturas, sus contenidos. Asimismo en los canales, asimismo en las radios.
Todo.
Exacto, y tiene que ser eso abierto. Ahora, un agravante tiene este caso en particular, y es que, en definitiva, ni la estrategia digital de 72 millones, ni absolutamente otras estrategias han servido para el mejoramiento de la imagen de la opinión del gobierno.
Pero
eso es lo que uno puede calificar como realmente el fracaso de la estrategia de comunicaciones.
Escúcheme que meta la cucharada, señor director. Yo simplemente quisiera preguntar cómo se mide el impacto, y esa pregunta es para los dos. ¿Cómo se mide el impacto de un influenciador? Pues porque yo me pregunto si basta solamente con que el trino o el mensaje se mande, o que también de verdad produzca algún resultado. Otra vez, señor Bernal, empiezo con usted. ¿Cómo se mide el impacto del trabajo de un influenciador?
Pues yo la verdad no soy un experto en eso, yo también te lo confieso. Ahora, yo pensaría que el efecto, o si esa consultoría debe generar alguna clase de buen efecto, debería ser a través de un proceso en el cual uno viera, digamos, que el trino que se le manda al presidente Santos y que contesta al presidente Santos genera 5.000, 10.000, 20.000 RTs, ¿no? Y yo me fijaba ayer exactamente eso. Si usted mira el trino que responde el presidente Santos a este personaje que desea que Uribe se muera dos meses antes, tiene 25 RTs y 50 likes, una cosa así, es ridículo. Pues para mí es una impresión ridículamente mal hecha esa, porque no generó ninguna reacción, ¿no?